La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Estaba leyendo de una anciana que iba de camino a su casa, iba meditando. Al salir de la iglesia, iba meditando en lo que el pastor había predicado en la iglesia. Mientras ella iba meditando, el pastor había dicho, cuando usted tenga temor, diga y mencione versículos, o sea, a voz alta, a toda voz, use la Biblia para que disipe sus miedos. Si usted está asustado, si usted está pasando por un problema, diga versículos en voz alta para que Dios le ayude y usted pierda los temores. Y la señora iba meditando en eso. Pero para su sorpresa, cuando llegó a su casa, se encontró con un ladrón que le estaba robando sus pertenencias. Y aquella señora, del susto, comenzó a gritar: ¡Hechos 2:38! ¡Pare ahí! ¡2:38! Y aquel ladrón se puso de rodillas, puso la mano y dijo: ¡Ok! Y se quedó así. Se detiene. ¡Hechos 2:38! Hechos 2:38 dice: arrepiéntete. Bueno, la cuestión es que la viejita llama a la policía, el policía viene y encuentra al ladrón de rodillas. Y lo arresta, o sea, lo esposa, y cuando se lo lleva le dice: te quiero hacer una pregunta, chico. Esa viejita, ¿qué fue lo que hizo? Que cuando yo te encontré de rodillas, ay, qué tico, si ella lo único que hizo fue gritar Hechos 2:38, le dijo: ¿acaso si alguien le grita a usted que tiene 2:38, tampoco se va a poner de rodillas? Para aquellos que no saben que es un 38, es un revólver. Si tenía dos revólveres la señora, ¿cómo no me voy a...? Vieron que la palabra sí protege. En inglés me gusta más porque dice Acts 2:38. Y Acts puede ser un hacha y 2:38. En español no funcionó bien, pero ahí vamos. Ustedes saben que yo todos los chistes los daño. Porque como no se trata de chistes, esto es en serio, amén. Vamos a la palabra de Dios y vamos a estar en Hechos capítulo 2, los versos del 42 al 47, terminando el segundo capítulo a través de este viaje por el libro de los Hechos que nos hemos emprendido. Y vamos a hablar hoy de una iglesia viviendo, la iglesia caminando en el Espíritu. Una iglesia caminando en el Espíritu. Recuerde que le había dicho la semana pasada que Pedro había predicado y se habían convertido alrededor de 3,000 personas. Ahora comienza la iglesia con un gran grupo de personas, pero ahora estos necesitan ser instruidos en el camino. Entonces nos damos cuenta de que la iglesia estaba haciendo algo bien efectivo porque estaba creciendo, pero a la misma vez ahora tenían que hacer algo con estos que habían asimilado a Cristo. Había que hacer algo, había que enseñarles, había que hacer algo. Su testimonio estaba siendo efectivo, nos vamos a dar cuenta de eso. Y vieron muchos que se convirtieron. Y no solamente se convierten, porque usted sabe que a veces en las iglesias viene mucha gente y dice: sí, yo quiero a Cristo, yo quiero a Cristo. Y después, se desaparecen y no los volvemos a ver. A veces eso sucede, a veces también es culpa de la iglesia que no ponemos el esfuerzo suficiente para discipularlos. Porque el Señor nos llamó a nosotros a hacer ¿qué? A hacer discípulos. Y si usted busca la palabra discípulo, cuando Jesús dijo: ustedes son mis discípulos, ¿qué quiere decir? Mis aprendices. Ustedes son los aprendices míos. Yo soy su maestro y ustedes aprenden. Yo enseño, ustedes aprenden. Eso es ser discípulo. Entonces ahora a toda esta gente hay que enseñarle. Por eso usted viene aquí cada domingo, espero yo, con el deseo de aprender. Y ya pronto, si Dios lo permite, vamos a comenzar nuestras clases de discipulado para que usted comience y vuelva o haga lo que sea para estar allí y aprender más acerca de lo que es la iglesia y la palabra de Dios. Eso fue lo que Jesús dijo en la gran comisión: ir y hacer discípulos. De eso es que se trata. Y vamos a ver cómo la iglesia primitiva, cómo la iglesia en Jerusalén, esta primera iglesia lo estaba haciendo. Sabemos que ellos siendo judíos, seguían algunas costumbres y tradiciones judías, y vamos a ver cómo sucede eso, pero eso la semana que viene, algunas cositas acerca de eso. Pero yo quiero que miremos, ellos iban al templo todavía, iban al templo, dice, todos los días. Iban de casa en casa, se reunían en las casas de día en día. El doctor Rick Warren dijo lo siguiente hace muchos años. De hecho, lo oí decirlo en persona hace 20 años atrás. Y cautivó mi mente y lo escribí y en estos días lo encontré. Y dijo lo siguiente: un gran compromiso con el gran mandamiento y la gran comisión hará que crezca una gran iglesia. Un gran compromiso con la gran comisión y con el gran mandamiento hará que crezca una gran iglesia. Es importante que nuestro compromiso sea con la misión que Jesús nos dejó. Y vamos a ver cómo es que se ve en la vida práctica, en la vida de esta iglesia en Jerusalén. La primera iglesia, la iglesia primitiva, el comienzo de la iglesia. Yo quiero que leamos en Hechos capítulo 2, versos 42 al 47. Ustedes ya me han oído decir esto, pero por si acaso, a mí me gusta leer la Biblia a las Américas. Esa es la traducción que a mí, que yo prefiero, la Biblia a las Américas. Si usted tiene otra traducción como Nueva Internacional o tiene la Reina Valera o la cualquiera que sea, algunas palabritas a veces suenan un poquito diferente, pero estamos bien, ¿ok? Así que si no, lo pueden ver en la pantalla, pero espero que esté también en su Biblia lo tenga. Dice la palabra de Dios así en el verso 42 al 47 del capítulo 2 de Hechos. Y se dedicaban continuamente, ¿vieron eso? Dedicaban. Esa palabra es un verbo, es algo que ellos hacían, dedicarse. ¿Cuántos dedicados hay aquí? Ok. Se dedicaban continuamente, siempre, a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que se iban siendo salvos. Dios añada bendición a su palabra en esta hora. Amén. Y vamos a ver, le quiero decir, cinco funciones básicas de la iglesia que vemos en este pasaje que nosotros como iglesia tenemos que estar haciendo. Que nosotros como iglesia debemos estar practicando. Y la primera es el verdadero discipulado. Aprender. Es necesario que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios. Si usted mira en el verso 42, donde empezamos a leer, dice, se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles. Dedicados continuamente. No de vez en cuando, sino continuamente, siempre. Dedicados. Esta palabra dedicados es bien interesante, porque tiene que ver con devoción. La palabra que está allí apareciendo es devoción. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Porque le digo una cosa, si usted quiere crecer, necesita conocer. Nosotros no podemos crecer si no conocemos. Si usted quiere ser un cristiano que crece, tiene que ser un cristiano que conoce, que va conociendo, que va estudiando, que va conociendo del Señor. Esto es importante. Estamos hablando la doctrina de los apóstoles. Recuerden que yo le había dicho que los apóstoles no tenían nada de estas cartas. No tenían los evangelios. Tenían solo el Antiguo Testamento. Pero ellos tenían algo más. Algo más que nadie más tenía. Quiero que entienda esto. Cuando se habla de la doctrina de los apóstoles, para nosotros hoy, La doctrina de los apóstoles y las escrituras son el fundamento de nosotros para que podamos crecer. Sin la escritura no crecemos. Sin la verdad de Dios revelada a nosotros no vamos para ningún lado. Esta es la verdad revelada de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Esto es lo que nosotros nos tenemos que concentrar. Este es el fundamento. Esto es lo que necesitamos. La palabra de Dios. Ahora, nos dice Jesús mismo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad, ¿y quién es la verdad? Él es la verdad. Y esto que está escrito es la única verdad. Ahora, cuando dice que los apóstoles enseñaban doctrina y enseñaban la verdad, ¿qué era lo que estaban enseñando? Del Antiguo Testamento, pero algo más que les quería decir. Estaban enseñando acerca de Jesús. Y quiero que entienda, nadie, no había nadie, nadie, pero nadie, excepto estos apóstoles que habían comido con Jesús, dormido en el mismo lugar que Jesús, 24/7, todos los días por 3 años y medio. ¿Quién conocía a Jesús mejor que los apóstoles? ¿Y cuál era el mensaje de ellos? Que todo lo que se dijo desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en aquella persona a la cual ellos conocían íntimamente, Jesús. Y la doctrina de los apóstoles es la vida de Jesús, los milagros de Jesús, los hechos de Jesús, su muerte y su resurrección. Entonces, cuando dice allí, se dedicaban continuamente a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles, se dedicaban a estudiar la vida de Jesús. Qué importante es, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y usted no puede crecer más de lo que usted pueda conocer. Esto lo dijo Tony Evans, un gran pastor. Usted no puede crecer más allá de lo que usted conoce. Piensen eso. Usted solamente va a crecer en la medida que usted conoce. Así que si usted quiere crecer, tiene que conocer. Si usted quiere crecer, tiene que conocer. Necesitamos entonces devoción a conocer a Dios. Tenemos que estar devotos. Dice allí que estaban dedicados. La palabra original es devotos, devotos. De hecho, la palabra que aparece allí es procartereo, procartereo. No procartera de andar con carteras y cosas, ¿no? Procartereo, no andar detrás de la cartera. Pero miren lo que significa. La palabra procartereo. Pro significa ir en pos de, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy pro vida. Quiere decir que yo apoyo la vida. Yo soy pro lo que sea, pro iglesia, pro Jesucristo. Eso significa que yo me voy hacia eso, que yo creo en eso, que eso me atrae. Ahora, la otra parte de la palabra, cartereo, significa con fuerza. Quiere decir que lo que está diciendo aquí es que los creyentes continuamente se estaban acercando con fuerza, apoyándose y entrándole con fuerza a la palabra, a la doctrina, a la vida de Jesús, conociendo. Se estaban moviendo hacia el conocimiento de Jesús, devotos a conocer a Dios. Bien, nosotros sabemos que Dios dice que le amemos como con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Así debemos nosotros entonces dedicarnos con todas nuestras fuerzas a la palabra de Dios y al conocimiento de Dios a través de ella. Entonces, me hace pensar la pregunta, porque ¿cuántos de ustedes saben? Y esto es, yo siempre uso las mismas ilustraciones viejas para que no se les olvide. Cuando un muchacho saca la licencia a los 16 años y papá y mamá le compran un carro, ¿cuántas veces al día lo lava? Está detrás de ese carro que no hay quien... ¡Uy! Encima de ese carro. Eso se llama devoción. Con fuerza le mete mano a ese carro. ¡Oh! Y le da y lo tiene bonito. Porque le pone devoción. Cuando un muchacho o una muchacha se enamoran, y hablan horas y horas y horas por teléfono. Ah, y todas las conversaciones terminan en lo mismo. ¿Cuelga vos? No, cuelga vos. No, cuelga vos. Bueno, los dos a la vez, 1, 2 y 3. Ah, no colgaste. No, cuelga vos. Cuelga vos, cuelga. No, voy a esperar que te despiertes porque tú vas a colgar primero. La devoción no los deja colgar el teléfono. O sea, eso es devoción. Eso es dedicarse a algo. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuál es mi devoción? ¿Mi trabajo? mi familia, mi carro, mi casa, mis hijos, que me muero por ellos. ¿Y qué tal conocer a Dios? Dice aquí que ellos se dedicaban fervientemente, con toda su fuerza, con todo, a conocer a Dios. ¿Tú quieres saber cuál es tu devoción? Si no sabes cuál es tu devoción, porque estoy seguro que aquí todos, la devoción de ustedes son las escrituras. Pero por si acaso hay alguno que no esté devoto a la Biblia, le voy a decir cómo usted sabe cuál es su devoción. Mida su tiempo, mida sus intereses, mida sus talentos y mida sus tesoros. ¿Dónde los invierte? Esa es su devoción. Si a usted lo consume el trabajo, no se da cuenta que su devoción es el trabajo. Si a usted lo consume en las deudas, ¿sabe qué? Su devoción es el dinero, las posesiones. No se me achicopale allí, ¿ok? Podemos cambiar. Porque tal vez aquí no hay ninguno de esos. Yo no sé a quién le estoy predicando. Pero la verdad, donde tú pongas tus intereses, donde tú pongas tus deseos, donde tú pones tus recursos, tu dinero, donde tú pones tu tiempo, esa es tu devoción. ¿Para qué lleva tu devoción? ¿A qué? ¿Qué se lleva tu devoción? ¿Cristo u otra cosa? ¿U otra persona? Una, o sea, lo que sea. Nos tenemos que dedicar a las Escrituras. Ok, entonces de eso se trata el verdadero discipulado, aprender. Y como les dije, ahora en el mes de julio vamos a volver a empezar nuestras clases y usted puede ser parte del verdadero discipulado y echarle ganas. Amén. Ahora, no solamente estaban discipulando, estaban teniendo compañerismo. Esta nos encanta. ¡Oh, cómo nos encanta! ¿Cómo nos encanta? Porque pensamos que compañerismo es comer baleadas y semita con café. Oh, es que para eso es. Eso es parte, pero eso no lo es todo, ¿no? Entonces pensemos en esto, porque dice que ellos se dedicaban, perseveraban o estaban tenían su devoción a las enseñanzas, pero también a la comunión, el partimiento del pan y la oración. Nos encanta partir el pan. Además, yo voy más lejos. A mí me encanta partir pan y comérmelo también. Es que ya, nos encanta compartir y comer. Eso está bueno. Pero no se trata solo de eso, eso es parte. Y allí vemos que esto era una dedicación de ellos. Pero esto no era una unión cualquiera, es una unión vital y necesaria. Esto es una unión diferente. La unión que tiene la iglesia no se compara a ninguna otra unión. No se compara. La palabra comunión que se utiliza en la Biblia no se puede utilizar para cualquier cosa, porque es una conexión de vida, es una conexión que tiene vida, es vital. Y no solamente eso, es necesaria. No es cualquier cosa, es el cuerpo de Cristo, es una unidad que si usted no está unido, se pierde la vida. Pongan a pensar una cosa, levante su mano así, ponga su mano enfrente, mírese sus deditos, mueva sus deditos, mira qué bien lo mueve Marvin, mira qué bien allá. Miren los deditos. Ahora, vamos a hacer un experimento, ya que, ¿verdad?, están todos tan animados. Al que está al lado suyo, córtele un pedazo del brazo. Nadie trajo cuchillo, estamos bien. A ver si va a poder mover los deditos. Porque los deditos están conectados a la mano al brazo, el brazo al hombro, el hombro al cuello, el cuello a la cabeza y la cabeza al cerebro. Entonces, se pierde la conexión cuando uno de los miembros del cuerpo se desconecta. Entonces, si yo le quito un pedacito de brazo, ¿qué va a suceder con los dedos? Se mueren. Y eso es lo que nos pasa en la iglesia si nos descuidamos. Se desconecta fulano, se desconecta fulana, se desconecta tal. ¿Y qué pasa con los otros? Nos vamos para abajo. Porque necesitamos esa conexión los unos con los otros. De eso es lo que está hablando la Biblia. No es una conexión cualquiera. La verdadera comunión es un regalo de Dios. Y no es algo que usted y yo logramos. La comunión que nos presenta la palabra de Dios a través del Espíritu no es algo que nosotros logramos con esfuerzo. Es algo que solo Dios nos da a través del Espíritu
cuando Él nos llena y nos da vida. Y es el mismo Espíritu que nos injerta, nos pone dentro de este cuerpo, de este compañerismo, de esta comunión. Cuando Él nos pone allí, entonces volvemos o vamos a una nueva vida. Y esa vida es del cuerpo. Un cristiano solo no tiene vida. Se está muriendo. El cristiano no puede estar solo. El cristiano tiene que estar dentro del cuerpo, conectado con otros. Por eso usted ve a algunos cristianos ermitaños por ahí. Y después se preguntan por qué no les va bien. Bueno, en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 9, dice que Dios es fiel, a través del cual hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos ha llamado a comunión con Cristo, pero recuerde que nos ha llamado a todos. Entonces todos estamos conectados a Cristo, por lo tanto todos estamos conectados unos con otros. Y así sí entonces podemos hablar de partir el pan. Nos podemos referir a eso. Y de hecho, cuando habla allí del partimiento del pan, no está hablando de semitas y baleadas. ¿Sabe de qué está hablando? De la cena del Señor. Está hablando de la cena del Señor. Mi pregunta entonces, cristiano, creyente, tú que dices ser parte de Cristo, cuando se hace la cena del Señor, ¿participas? Y si no participas y no vienes, ¿por qué no vienes? ¿Sabías que la cena del Señor es mandatoria? ¿Sabías tú que el Señor Jesús dijo que esto es una ordenanza? Participar de la cena del Señor es una ordenanza de Jesús. Cuando usted no participa, usted está haciendo. Alguien tiene que saber la palabra grandota, esa que empieza con D. Desobediente. Entonces, la próxima vez que tengamos la cena del Señor, si usted dice yo soy cristiano, más le vale que llegue, porque es para usted. Amén. Jesús lo instituyó y dijo que lo hiciéramos. Entonces, a eso es lo que se está refiriendo. Mire, nosotros solamente podemos tener verdadera comunión cuando estamos conectados con Dios y con otros creyentes. No vamos a tener verdadera vida si no estamos conectados con Dios. No vamos a tener esa vida saludable si no estamos conectados unos con otros. O sea, la vida proviene de Dios, no de los demás. Pero cuando yo me relaciono con Dios, cuando me conecto a Dios, tengo vida, pero ahora mi vida se vuelve saludable cuando me conecto con los demás. Y hacemos un cuerpo en Cristo. Jesús es la cabeza. Y un cuerpo desconectado de la cabeza es un cuerpo muerto. Un cuerpo desconectado de sus partes se incapacita. No puede hacer su función. Y en el Nuevo Testamento nosotros vemos que la salvación es algo que no es individual, pero sí es individual. Me explico. Usted es salvo cuando usted es convencido personalmente por el poder de Dios acerca de su pecado y usted se arrepiente. Es personal, pero también la salvación es colectiva porque Dios cuando lo salva, lo conecta a un cuerpo, lo conecta a una iglesia, lo hace parte de una familia. Y nadie puede ser salvo y no estar conectado a la familia. ¿Vieron eso? Entonces para los cristianos ermitaños o cristianos que les gusta andar solos, que no se juntan con la gente, ¿verdaderamente han sido regenerados y transformados? ¿O será que son demasiado dignos para pertenecer a un grupo de pecadores como lo es una iglesia? En Mateo capítulo 10, en el verso 40, dice, el que me recibe a mí, el que lo recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Vieron esa conexión? La conexión entre unos y otros, la conexión de entre unos y otros con Jesús y la conexión de unos y otros con Dios. Con el Padre, o sea el Padre, el Hijo, nosotros todos conectados. ¿Qué es lo que Jesús desea? La conexión con el Padre y la conexión de unos con otros. De hecho, cuando usted mira la cruz tiene dos tablas. Hay una que va de arriba para abajo. Y cuando Jesús estaba colgado en ese madero, en esa cruz, estaba haciendo una conexión de arriba hacia abajo con nosotros, del Padre hacia nosotros. Pero Jesús también extendió sus brazos. Y así debemos vivir en la iglesia, en una conexión con el Padre y nosotros, pero extendiendo nuestros brazos a los demás. Era una conexión horizontal y una conexión vertical. Y así debe vivir la iglesia.
Se trata de participar con los demás en la vida cotidiana, la vida común, una vida conectada. Mire, y esto solamente sucede cuando nosotros vivimos en verdadero arrepentimiento y confesión. ¿Sabe cuándo empezó a suceder esto? Cuando Pedro predicó y cuando la gente se arrepintió. Si usted recuerda el mensaje de la semana pasada, dice, ¿qué haremos? Dijo la gente y Pedro dijo, arrepiéntanse. Y en cuanto se arrepintieron, fueron conectados, el Espíritu los llena y comienzan a vivir en comunidad. Apenas la gente fue convencida de su pecado, fueron conectados. Eso es bien importante. Y a veces nosotros pensamos que la iglesia es como un equipo. Y hemos hecho ilustraciones, ¿verdad? De que decimos, bueno, como en un equipo de fútbol, cada uno tiene su posición y tiene su función. El guardameta tiene su función, el mediocampista tiene su función, el delantero tiene su función, el entrenador tiene su función, cada uno por parte del equipo. Eso suena bien. En la iglesia cada cual tiene su función y trabajamos colectivamente. Cheque. Pero la iglesia no es un equipo de fútbol, hay una gran diferencia. ¿Sabe por qué? Porque en el equipo de fútbol solamente juegas si haces el equipo. Solamente juegas si tienes los méritos para jugar en el equipo. Solo juegas si tienes el talento para jugar en el equipo. Solo juegan y después que haces el equipo, si eres no tan bueno, nunca vas a tocar el campo de juego. Te tienes que sentar quedadito sentado detrás del entrenador mirando a los demás jugar. Porque no tienes tanto talento como fulano. Porque fulano es mejor con el balón que tú. ¿Se dieron cuenta de eso? La iglesia no es un equipo. La iglesia es algo mucho más grande y mejor que un equipo. Porque no importa, porque aquí no hay ninguno que tenga tanto talento como para decirle a los demás, no hagas nada que yo me encargo de eso. Todos jugamos, todos al campo. Todos a cumplir nuestra función y ninguno quedarse sentado. Esa es la gran diferencia. Porque ese es el problema en las iglesias. ¿Sabe qué pasa en las iglesias? Que de hecho me cuentan, porque no en esta, ¿verdad? Que cuando en la iglesia empezamos a funcionar basado en los talentos y en los méritos y en los logros, empiezan los recelos, las envidias, las críticas. Juzgamos a aquel, juzgamos al otro, porque yo hago esto y aquel no lo hace, y porque aquel, ¿quién se cree aquel para llegar aquí así? ¿Y quién se cree aquella para hacer tal cosa? Y empiezan las competencias en la iglesia. ¿Por qué? Porque nos creemos que somos un equipo de fútbol, que aquí solo se hace y se logra a través de nuestros méritos. ¿Sabe qué? No hay mérito que tú tengas, no hay talento que tú tengas, que Dios no te pueda quitar. ¿Ok? Así que mejor seamos humildes y todos entremos al campo, porque no debería haber ninguno sentado cuando llega la hora de jugar. Que los celos, las envidias y las competencias no nos invadan. Amén. Bueno, nosotros entonces solo vamos a poder tener verdadera comunión cuando estamos conectados con Dios y con los otros creyentes. Solo podemos tener verdadera comunión cuando nos entregamos a nosotros mismos. Mire, le voy a decir una cosa, la comunión, cuando yo quiero tener compañerismo y comunión con otros, yo tengo que entregar algo, yo tengo que dejar algo, yo tengo que sacrificar algo. Dígame una cosa, en un matrimonio, ¿no hay que hacer sacrificio el uno por el otro? Así es que empiezan los problemas en el matrimonio, tú no haces. Y se forman las guerras y los pleitos. ¿Eso no pasa en la iglesia también? Igualmente pasa en las iglesias, igualmente pasa en la amistad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido alguna amistad que dice, yo era amigo de fulano, pero ya no, porque fulano todo para allá, cae, nada para acá? Sí, no nos gusta juntarnos con personas egoístas, no nos gusta juntarnos con personas que solo quieren recibir y no quieren dar. Y cuando tú quieres ser parte de una amistad, quieres ser parte de un matrimonio, parte de una familia, parte de una iglesia, tienes que estar dispuesto a entregar, a dar. Algo de ti, toma sacrificio cuando compartimos unos con otros, cuando compartimos nuestra vida. Mire, si no, vamos a caer en la soledad y en la tristeza. Yo le he dicho esto otra vez, 800,000 veces. Usted puede ir al estadio, usted puede ir al estadio Azteca en México a ver un partidazo. Y usted se sienta allí, puede haber allí 90,000 personas y sentirse solo. Ahora, el momento que usted le habla al que está al lado y celebra y le dice, ¿vos de dónde sos? Oh, de veras, yo soy del barrio de al lado. Ya, ya se formó. Y comienzan a compartir y a gritar y de momento, ¿verdad? Pero tiene que estar dispuesto a compartir, tiene que estar dispuesto a hacer algo. Si no, te vas a sentir solo. Hay gente que viene aquí a la iglesia y se sienta allí donde usted está y sale de aquí corriendo y después dice, en la iglesia nadie me determina, en la iglesia no me saluda. No. Bueno, levántese y diga, hello, usted tiene lengua y boca y de todo. Haga algo, usted también tiene que hacer su esfuerzo. Ahora, iglesia, cuando usted ve a alguien, vaya, salúdelo, dígale algo también. Vamos a tener que empezar a cantar otra vez. Ay, un saludo más lindo. Ay, no, por favor, no, ya le di de al Luisito, no puede ser. Pero si usted no hace el esfuerzo al compañerismo, no espere que los demás lo hagan tampoco. Pero la iglesia tiene que tomar la iniciativa. Hay gente que visita la iglesia, visita una célula y se siente, es que no me... Bueno, haga algo, sea parte, inclúyase, métase por un huequito, por donde sea, ¿verdad? Mire, por eso es que nosotros también tenemos las células. ¿Qué pasa? Mire, usted llega aquí a la iglesia y usted se sienta allí donde está. ¿Con quién puede usted conversar? Más le vale que con nadie, porque el que está hablando soy yo. Usted vino aquí a escuchar, ¿no? Usted se sienta allí a escuchar, ¿verdad, Carlos? Si yo lo veo hablando con Alejandra, lo voy a mirar así, pues, ¿qué hacen conversando si estoy hablando yo? ¿No? Es difícil, porque usted vino y se sentó. Claro, después que cantamos, entonces eso no quiere decir que no puedan mirarse, ni, ¿verdad? Pero cuando van a la célula, cuando van al grupo en casa, ¿qué pasa? Mira, ahí pueden hablar todo lo que quieran, pueden orar unos por otros, pueden cantar juntos, pueden chistear, pueden comer, pueden hacer de todo. Para eso son los grupos de la iglesia. Porque cuando usted viene aquí y se sienta allí, no puede estar en comunión con todo el mundo de esa manera. Entonces yo le sugiero, yo le invito, yo le pido, hágase parte de un grupo en la iglesia para que usted también pueda experimentar lo que es la comunión de la cual está hablando la Biblia. Si usted se fija allí, dice que iban al templo, se reunían en el templo, ¿y dónde más? En las casas. Métase a la casa de alguien a compartir, claro, con permiso. No le llegue de sorpresa, vaya a la hora de la célula, por favor, con respeto, ¿verdad? Pero hágase parte. Compartan el pan, hagan todo eso, porque sin esto, sin esta comunión, la iglesia no tiene vida, se muere la iglesia. Tenemos que tener una devoción al compañerismo y a la unidad. Y mire, ¿cómo se cultiva esto? ¿Cómo se cultiva la unidad? ¿Cómo se cultiva la comunidad en la iglesia? ¿Sabía usted? Bueno, tiene que saber porque ya yo lo he dicho, que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay más de 50 unos a otros. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros. Usted empieza a practicar esas cosas, ¿qué va a suceder con la comunión de la iglesia? La unidad se fortalece. Entonces, si usted quiere empezar a practicar, agarre aunque sea uno de esos unos a los otros y empiece a practicarlo y usted verá cómo la iglesia se empieza a conectar mejor. Porque un cristiano desconectado es un cristiano que no da fruto y es desobediente. Bueno, vamos a la próxima porque ya esa le dimos largo. Le prometo que esa era la más larga. Ya vimos que en la iglesia, caminando por el Espíritu, es una iglesia que va discipulando, es una iglesia que va en compañerismo, en unidad. Pero también va en adoración. Yo sé que hay algunos de ustedes que cantan bien pero se oyen mal. Y aunque usted no lo crea, quiero que sepa una cosa. Los que me conocen, como Luisito y algunos de los que tocamos y cantamos acá, saben que una de las cosas que yo odio es escucharme a mí mismo. De verdad, en serio. Yo me escucho y yo digo, oh my God. No me gusta. Y pues yo sé que hay gente que me dice, ay, pastor, que usted canta esto tan lindo. Que yo no sé cómo me está escuchando, con qué oído me escuchará. Usted tiene problema con su oído, hermano. Porque de verdad, en serio, yo a veces me... Y yo sé que es difícil. Pero la adoración no se trata solo de eso. Pero espero yo que usted entienda que cantar no es adorar. Cantar no es adorar. ¿Sabía usted eso? Y si no me cree, para aquellos de la vieja guardia, pregúntele a Leo Dan. Pregúntele a todos esos cantantes si cantar es adorar. Para los que son de más, pregúntele a J-Lo. Gente que canta hermoso, pero adoran. No, eso no es adoración. Entonces usted puede ser un adorador y no cantar. O no tener el talento para cantar. La adoración es otra cosa. La adoración es más que cantar. Es un corazón rendido. Es algo diferente. Mire, es más, veamos lo que es la verdadera adoración. En el versículo 43 dice, sobrevino temor. O sea, los sobrecogió algo que los dejó. ¡Wow! Los dejó, pero que no saben ni qué hacer. Y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y cuando usted mira en el verso 47, dice que alababan, alabando al Señor. Ahora, esto de alabanza, porque a nosotros nos encanta la alabanza y cantar y todo eso. Pero ¿qué significa alabar a Dios? ¿Qué significa esto de adoración? Le voy a leer varias frases que encontré de diferentes teólogos. Adorar es reconocer y celebrar a Dios por quien Él es. Reconocer y celebrarlo. Otro dijo, la adoración es yo bajarme y subirlo a Él. Yo me inclino y lo levanto. Adoración es reconocer y responder al valor de Dios, a lo que Dios vale, darle valor al que vale, que es Dios. La adoración es darme cuenta de que Dios está presente y responder a su presencia. ¿Vieron eso? La razón por la que los discípulos estaban sobrecogidos en esta actitud de adoración no era porque lo que ellos estaban haciendo, sino por lo que Dios estaba haciendo, por la presencia de Dios. Cuando yo hablo de adoración, yo pienso en lo siguiente: la adoración es el resultado vivo de tu experiencia personal con Dios. La adoración tiene su raíz en Dios mismo. O sea, que la adoración es mi respuesta a lo que Dios me revela, a lo que Dios me dice, a lo que Dios hace en mí, por mí, a través de mí y alrededor de mí. ¿Qué pasa? Entonces la adoración es cuando yo respondo a lo que Dios hace, a la iniciativa de Dios. Cuando Dios nos da un resultado de un examen médico que sale bien, salió negativo, hermano, ¿qué decimos? ¡Gloria a Dios! Gracias a Dios, es nuestra respuesta a lo que Dios hace. Cuando nosotros nos llaman y le dicen, te quiero ofrecer el empleo, usted dice, amén, aleluya, solo Dios, porque no califico para ese trabajo. No tengo el talento ni nada, pero me recibieron. ¿Vieron eso? Entonces, adoración es mi respuesta a lo que Dios hace. Es Dios el que tiene la iniciativa. Él obra y yo reacciono. Eso es adoración. Y eso era lo que estaban haciendo ellos. Y dice que cada día iban al templo. ¿A qué? A orar y a adorar. Y eso yo creo que es lo que viene usted aquí los domingos. ¿A qué viene usted? Espero que venga a adorar, venga a orar y venga listo para la palabra de Dios. Eso es bien importante. La adoración ocurre cuando nos rendimos con gozo y con humildad. Cuando nos rendimos con gozo y con humildad. Vemos a ellos que se estaban dedicando a esto, pero lo estaban haciendo con gozo de corazón, alabando a Dios con gozo de corazón. Hay que hacer, mire, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, pero también hay que hacerlo humildemente, porque la adoración conlleva que yo me bajo y me inclino. De hecho, ¿sabía usted que la palabra adoración que utiliza Lucas aquí, cuando dice y alabando, esa palabra lo que significa es que usted se inclina ante alguien y le besa la mano? Es exactamente esa palabra. La palabra cuando dice allí, y alabando al Señor, lo que está diciendo Lucas es inclinándose ante el Señor y besándole la mano. ¿Sabe qué lleva eso? Eso lleva gozo y lleva humildad, lleva amor, lleva algo allí, ¿verdad? De eso es que se trata, de eso es la adoración. próximo. No solamente estaban aprendiendo y en compañerismo y en adoración, sino también en verdadero ministerio. ¿Qué significa esto? Ministerio, servir. ¿Qué significa ministrar? Cubrir una necesidad. Estaban cubriendo las necesidades de los demás. Había gente que no tenía, pues tú tienes porque yo tengo. Y mientras yo tenga, usted tiene. Amén. Y así estaban viviendo ellos. Así debe vivir la iglesia. En el verso 44 dice que tenían todas las cosas en común. Esto no es comunismo. De eso no es lo que estamos hablando. El comunismo es, no hay para ninguno. Y yo creo que lo estamos viendo en Cuba, en Venezuela y en otros países. El comunismo es, no hay, hay para todos. No. Hay para todos lo mismo. ¿Y qué es lo que hay? Nada. En eso es que se vuelve el comunismo. Y la iglesia no estaba trabajando así. Tampoco la iglesia estaba redistribuyendo la riqueza del pueblo. Que eso es otro concepto social que se está viendo en muchos países. Y aquí en Estados Unidos muchos políticos quieren eso. Redistribuir las riquezas. Al rico quitarle para darle al pobre. Y eso no era lo que estaban haciendo en la iglesia. La iglesia no estaba obligando al que tenía a darle al que no tenía. La iglesia no le estaba quitando. La iglesia no le estaba tomando posesión de las posesiones de la gente. La gente lo estaba dando de corazón. La gente estaba vendiendo sus posesiones para darle al necesitado porque querían, no porque la iglesia lo requería. ¿Vieron eso? Muy diferente lo que la iglesia está haciendo aquí. Es algo individual, es un acto personal de deshacerse de lo que uno tiene, deshacerse de algo. Y el verdadero ministerio requiere que yo me deshaga de algo. Si yo quiero verdaderamente ministrar, cubrir una necesidad o hacer algo, me tengo que despojar de algo mío. Tengo que estar dispuesto a sacrificar algo. Esto significa que tomamos nuestras propias posesiones ligeramente. Y nuestras posesiones no nos poseen a nosotros. ¿Qué quiero decir esto? Que mis posesiones no tienen un peso dentro de mi vida. Lo que yo tengo, lo que he amasado, lo que he podido lograr, no tiene un peso tan grande como para yo querer acapararlo y no soltarlo. Lo tomo ligeramente. Lo que yo tengo, tengo que estar dispuesto a soltarlo. Porque si yo trato de agarrarme de mis posesiones me poseen a mí. ¿Verdad? Las posesiones comienzan a posesionarse de mí. Y la prueba está en el verso 45. Vendían sus propiedades, sus bienes, lo compartían con todos según la necesidad de cada uno. Nadie los obligaba, lo hacían de corazón. De corazón. Y por último, no solamente ministraban. ¿Vieron eso? Enseñaban la palabra, vivían en comunión y compartían unos con otros, adoraban, servían a otros y por último eran verdaderos testigos. En el verso 47, en el último versículo dice, y hallando favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. ¿Cómo ganaban favor con el pueblo? Estamos hablando no con la iglesia. Ganaban favor con lo del pueblo, con la gente de afuera. O sea, la gente de afuera estaba atraída a la iglesia. La iglesia se volvió atractiva. La iglesia estaba bonita. La iglesia estaba, que la gente decía, yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Porque estaban viendo algo diferente en ellos. Estaban siendo buenos testigos. Y nosotros necesitamos involucrarnos con las personas que nos rodean a diario. Usted no se tiene que involucrar en el estilo de vida y el pecado del mundo, pero usted se puede involucrar en el mundo para atraer a los demás. Eso es ser testigo. ¿Cómo se vuelve usted atractivo a otros? ¿Cómo se vuelve usted atractivo? Se maquilla bien, se peina y se viste. Si usted lo que quiere es ser atractivo por fuera, pero si usted quiere ser atractivo por dentro y usted quiere atraer a otros espiritualmente, ¿se viste de qué? De amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, del fruto del Espíritu se viste. ¿Vieron eso? Entonces usted comienza a practicar los unos a los otros, todos los 50 y pico. Se vuelve atractivo cuando alguien le ama, se vuelve atractivo cuando alguien lo perdona, se vuelve atractivo cuando alguien lo anima, se vuelve atractivo cuando alguien está pendiente de sus necesidades. Eso era lo que estaban haciendo. Y estaban todos viviendo su fe públicamente, no andaban escondidos y estaban siendo devotos al gozo, al ministerio, al testimonio, todas esas cosas. ¿Y saben qué sucede al final? Que el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Usted hace su parte porque Dios nunca va a dejar de hacer la suya. Usted hace su parte porque Dios va a hacer la suya. En el verso 47 lo vemos obrando y dice que él mismo añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Porque él es el que da vida, no somos nosotros. ¿Por qué no está sucediendo tanto esto en las iglesias hoy día? Tal vez necesitamos aprender un poco acerca de esta iglesia en Jerusalén. ¿Por qué no nos estamos multiplicando? ¿Por qué no estamos creciendo tal vez? Nos hace falta. Ahora, alguien me dijo, y mucha gente, y yo digo lo mismo, pero lo digo con mucho cuidado. ¿Por qué? Hay gente que dice, sí, pero es que tenemos que tener cuidado porque hay iglesias que solo se basan en números. Quieren multitudes, quieren mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente, mucha gente. Y eso no significa que es una buena iglesia. Eso no significa que es una iglesia saludable. Y es verdad porque la iglesia puede estar llena de un montón de gente viva y enferma. Y usted puede ver una iglesia de miles y esta iglesia de miles puede tener un buen impacto, como que no. O sea, el número no necesariamente determina a esa iglesia, pero le voy a decir una cosa, los números son importantes. Son importantes también. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pedro que Dios no es que sea arrepentido o se tarda, no es porque él está tarde, no es porque se levantó tarde, sino porque él tiene paciencia, porque está esperando ¿qué? Que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios quiere que muchos procedan al arrepentimiento. Dios quiere muchos. Dios quiere, si fuera posible, a todos, pero no todos van a ser. Ahora, miren lo que dice en Proverbios 14, 28. Me encanta este versículo, lo leí hace muchos años y me encanta. Mucha gente no se da cuenta de esto. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, pero en la falta de pueblo está la ruina del príncipe. ¿Vieron eso? En la multitud de pueblo está la gloria del rey. Mientras más somos, más se lleva gloria a Dios. Cuando son poquitos, ahí está la ruina del príncipe. ¿Vieron? Qué interesante. Que la misma Biblia dice que el ser muchos es buena cosa. Por eso es importante que nosotros también no nos enfoquemos en decir, nuestra iglesia tiene tantos. Eso no es. Pero Señor, quiero que tantos sean salvos. Hay una actitud diferente y es el Señor mismo el que los añade. Y es el Señor mismo que hace las cosas maravillosas. Esto es un testimonio grandísimo el que vemos aquí. El Señor resucitado, Jesús mismo, continuaba salvando. La salvación sigue vigente, sigue en pie. Nosotros tenemos que presentarla, tenemos que vivirla para que otros la vean. Se reunían cada día, se cuidaban cada día, oraban cada día, comían juntos cada día, adoraban cada día todo. ¿Y qué sucede? Que la iglesia era unificada, magnificada y multiplicada. Los resultados. Tenemos que llegar a la realidad nosotros de que podemos hacer esto y no lo podemos hacer solos. Ustedes saben igualmente. Nosotros no podemos vivir como el llanero solitario, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes recuerdan el llanero solitario? Lone Ranger. ¿No lo recuerdan? ¿No han visto la película tampoco con Johnny Depp? Que es más moderna, ¿verdad? El llanero solitario. Fíjense qué cosa, se llama el llanero solitario. Pero la pregunta es, ¿andaba solo? No. Siempre andaba con otro al lado. Pero le llaman el llanero solitario. Y lo gracioso del caso es que el que llevaba al lado, ¿cómo se llamaba? Tonto. Tonto. Entonces, solo no la vamos a hacer, aunque sea con un tonto al lado. No. Así tampoco, ¿verdad? No seamos tontos y sepamos que solo no lo podemos hacer. Se necesita una iglesia que tenga comunión, que no andemos solos, que andemos unidos, que andemos adorando, que andemos sirviendo, ministrando. Se necesita que convivamos, tengamos comunión y compartamos las cosas y compartamos nuestra vida todos juntos. Y cuando hacemos eso y hacemos de nuestra fe el vivir todos los días de esa manera, no una vez a la semana, no solo el domingo, sino todos los días, entonces vamos a ver cómo el Espíritu de Dios, vamos a ver cómo el Cristo resucitado va a empezar a añadir a la iglesia a aquellos que son salvos. Y esta promesa no solo fue para ellos, esta promesa es para nosotros hoy. Todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo. Hay que confiar en Él. Los que hemos confiado en Él, nos hace falta vivir esto. Y los que todavía no han confiado en Él, esta es tu oportunidad. Allí donde estás, ahora te pido, iglesia, cierra tus ojos y ponte a orar, porque puede ser que el que está a tu lado necesita un toque de Jesús. O tal vez tú mismo lo necesitas. Tal vez allá en tu casa estás pensando, ¿y yo qué voy a hacer? ¿Cómo respondo? Porque esto se trata de responder. La palabra de Dios nos busca, nos llama, pero tenemos que responder al llamado. Y bien claro, el arrepentimiento y la fe es lo que Dios llama. Aquellos que se arrepintieron, aquellos que le tuvieron fe, se unieron y fueron convertidos en grandes cristianos y su vida fue transformada.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.